Yalta. El mundo secreto del poder real.
El mundo secreto del poder real. Yalta. El mundo secreto del poder real. Yalta.
Auspicia Yalta. El mundo secreto del poder real. Lotería de la provincia. Entretenimiento para vos. Beneficios para todos.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí les hablamos desde Buenos Aires, Argentina, en un capítulo nuevo de esta semana de Yalta, el podcast de política internacional que semanalmente llevamos adelante en honor a la política situada, digamos, con la referencia de lo que fue aquella reunión en el Palacio de Divadia en 1945 entre Joseph Stalin, Franklin Delano Roosevelt y Winston Churchill, la cumbre de Yalta, que pretende homenajear este podcast a lo que significó y la implicancia que tuvo en los años venideros en la política internacional. Hoy estamos en una situación parecida, digamos, en una especie de mini Yalta del año 2021. Vamos a hablar un poco de lo que significó, terminó hace un ratito, la gran cumbre que llevaron adelante Vladimir Putin y Joe Biden, presidentes de la Federación Rusa y de Estados Unidos respectivamente, en la siempre enigmática y carísima Ginebra, en la parte francesa de la Confederación Helvética, también llamada Suiza. Está con nosotros también acompañándonos y nos va a dar su mirada como un hombre que conoce mucho ese lugar y que sobre todo conoce mucho Rusia porque anduvo mucho por ahí. Al compañero Edgardo Hernando Kleiman, al que le agradecemos su presencia. ¿Cómo le va, Cardoso? ¿Qué dice usted?
¿Cómo va, Marcelo? ¿Cómo va, Hernando? Bueno, estamos aquí juntos para conversar acerca de este encuentro que tuvo lugar el día martes por la mañana en horario europeo, en horario suizo, ahí en la Villa Lagrange de Ginebra. Este encuentro que es trascendental quizás para la política exterior de ambos países involucrados, Estados Unidos y Rusia, pero convengamos que es casi algo rutinario para Vladimir Putin, que es el quinto presidente estadounidense que recibe en una ciudad, puede ser europea, como Noruega, como una capital de Noruega, ahí en su último encuentro con Donald Trump. Me parece que más allá de los temas a tratar, la conflictividad entre ambas naciones y además los mensajes internos que sobre todo el presidente estadounidense dio con esta reunión, que quería, uno puede sospechar que quería evitar, de alguna manera restándole un poco de trascendencia o gravitación a la Federación Rusa en el orden mundial, en la política exterior, y sin embargo no pudo. Esto me parece que es un punto para Vladimir Putin, que finalmente realizó una cumbre en la cual Joe Biden no pudo escapar a esta problemática, quizás ubicando solo a China como el polo antagónico, ¿no? De esta manera Biden de alguna manera le concedió ese lugar que obviamente la Federación Rusa ya tiene. A mí me parece que gran parte, ahora lo vamos a hablar con Hernando seguramente, pero luego de una reunión que es una reunión de 3 horas y media, casi 4, no es una reunión usual en términos de encuentros presidenciales. Una reunión de 3 horas y media de encuentros presidenciales es una reunión cargada, digo, ¿no? Es una reunión importante, donde obviamente los temas a tratar son muchos, vastos y complicados, pero yo me voy a quedar antes para este inicio en las respuestas que dieron cada uno de los presidentes al salir. Parece que Biden le regaló a Putin un modelo de gafas, o su modelo de gafas de sol preferido, tipo aviador, y la escultura de un bisonte americano de cristal, digo. Y antes de irse, o al irse, Putin aseveró tienes que mirar alrededor tuyo y decirte que este es un mundo maravilloso. Mientras que Biden, un poco más brusco, dijo, hice lo que vine a hacer. Digo, ¿no? Me parece que las conclusiones que pueden sacar sobre las ventajas o beneficios de esta reunión son dispares entre ambos presidentes. Hernando, ¿cómo va?
Bien, Facundo, bien, Marcelo. Sí, realmente, no sé si se la puede llamar a esta como una nueva etapa o una vuelta de página en las relaciones internacionales de este siglo XXI ligeramente escandaloso. Pero sí es evidente que se presentaron prácticamente dos modelos de conducir esta política internacional. Vos hablabas de la frase que dijo Putin al terminar la conferencia de prensa respecto del mundo maravilloso que iba a tener la hija de la periodista que le hizo la pregunta. Y Biden lo que quiso dar era la imagen de lo que en su momento en la prensa rusa dijeron, el nuevo sheriff. Llegó el nuevo sheriff. En realidad, digamos, no es así, es demasiado pobre la comparación, porque por un lado Putin llegó un equipo de ¿no? su equipo, no quiero decir asesores, su equipo, un equipo brillante, un canciller como Lavrov que ya lleva, ¿cuánto Marcelo? 10 años de...
Y tal vez un poco más inclusive.
Tal vez un poco más. Es un monstruo.
Bueno, la mayoría de las escuelas de relaciones diplomáticas profesionales de los países lo reconocen a Lavrov como el ejemplo a imitar, inclusive muchas escuelas de relaciones internacionales occidentales.
Sí, no saben que además Lavrov es un excelente músico, un gran poeta, un tipo de una sensibilidad artística enorme, pero además de él estaba un blandito, que es el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Rusas, como Gerásimov, que es un señor que maneja todas las operaciones que hacen las Fuerzas Armadas Rusas, todas. Entonces, conoce todo. Y además, un artífice que no, casi desconocido, ¿cómo se podría llamar esto? Un enhebrador de políticas como Yuri Ushakov, cuyo cargo es simplemente asesor en política internacional de Putin, pero digamos, desde ese cargo maneja algunas cosas Ushakov. Y por el lado de Biden, si vos sacás a Blinken, ¿quién está? ¿Quiénes son los reconocibles de ese equipo? Entonces, para ser sheriff, el nuevo sheriff del pueblo, la verdad que fue con poco ayudante. Esto es real, por un lado. Y por otro lado, un cierto miedo por parte de Biden de afrontar a Putin. Se manifestó en varias cosas. En primer lugar, la conferencia de prensa conjunta, que es habitual en este tipo de reuniones, habitual. Se juntan dos jefes de Estado, salen de la reunión y van los dos juntos a hablar delante de la prensa. Porque no sea cosa que uno diga una cosa que no quiere decir. Bueno, Biden pidió, o sea, el equipo de Biden, pidió no hacerla en conjunto, sino por separado, porque tenían miedo que en esa conferencia de prensa conjunta, el que pusiera los puntos sobre las íes hubiera sido Putin. Y por el otro lado, vos hablabas, Facundo, de las 3 horas y media de reunión. En realidad, de esa reunión, muy poquito tiempo estuvieron los dos solos. Muy poco tiempo. En la mayor parte del tiempo estuvieron con los equipos. Porque no, sí, la verdad...
Pero hubo una hora y media en las cuales estuvieron con Blinken y Lavrov solos. Es una reunión importante. Bueno, claro, no es usual, eso es algo que...
Claro, no es usual que los equipos hayan trabajado más que los dos presidentes. Digamos. Pues no es usual. Entonces, digamos, dentro de lo que uno puede especular, porque en este momento lo único que hay cierto y real como conclusión de la conferencia es el documento donde ambos reconocen que la guerra atómica no es una solución. No hay otra cosa. Después hay acuerdos, compromisos verbales, qué sé yo, bueno, vamos a estudiar el tema de los ciberataques, bueno, qué sé yo, los presos de uno y de otro lado, bueno, vemos a ver si los liberamos, qué sé yo. Parecía más una charla de café que una reunión donde se discuten documentos concretos. Más, ni siquiera se habló, casi no se habló de la pandemia. Sí. Es decir, cuando los dos países tienen políticas diametralmente opuestas en esto, ¿no? O sea, por un lado, Rusia ya tiene, creo que son 10 países ya comprometidos para fabricar la vacuna, la Sputnik, y Estados Unidos todavía no largó una dosis. Entonces, no se conversó nada de esto. Pues claro. las conclusiones son bastante acuosas, diría yo. No sé cuál es, salvo la postura absolutamente tranquila, segura y definitiva de un Putin que se permite darle una respuesta poética final a una conferencia de prensa de este calibre, y el enojo de Biden con sus periodistas, porque le preguntaban cosas que le costaba responder. Y además agreguemos algo, en la conferencia de prensa que dio Putin, entraron todos los periodistas norteamericanos, todos. Y yo diría que un 70% de las preguntas fueron hechas por los periodistas norteamericanos. A la conferencia de Biden no le permitieron el ingreso a los periodistas rusos.
Yalta, el mundo secreto del poder real.
Tras la esperada reunión en Ginebra, los presidentes de Rusia y Estados Unidos ofrecieron ruedas de prensa. Ambos destacaron los avances en las relaciones bilaterales, aunque señalaron los puntos de distanciamiento.
Nos enfrentamos a las mismas amenazas, en particular, por ejemplo, al sistema de atención de salud de una de las grandes regiones de la Federación de Rusia. Por supuesto, vemos de dónde vienen los ataques. Vemos que ese trabajo se coordina desde el ciberespacio de Estados Unidos. No creo que las autoridades norteamericanas estén interesadas en este tipo de manipulación. Es necesario descartar todas las insinuaciones y comenzar a trabajar a favor de los intereses de Estados Unidos y de la Federación de Rusia. Nosotros, en principio, estamos de acuerdo y Rusia está preparada para ello.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha estado presente en las palabras de Joe Biden, eso sí, por error.
I caught part of President Trump, Putin's press conference.
¿Por qué no hay documentos más allá del que vos mencionabas, que tiene que ver con seguridad nuclear? Y si uno se ciñe a lo que dijeron los voceros principales de esta reunión, que son los presidentes, por ejemplo, Putin, uno puede decir que hay varios temas, ¿no? Como conflictos regionales, Oriente Medio, Siria, Ucrania, Afganistán, bueno, en fin, un montón de temas que es difícil que de ahí salgan documentos, ¿no? Es difícil que de esta cantidad de temas, de posiciones tan encontradas, tan geoestratégicas, salgan inmediatamente documentos. Si uno se fija en la extensión, una hora y media de ambos presidentes junto a sus ministros de Relaciones Exteriores, como Anthony Blinken y Sergei Lavrov, nos habla de una reunión intensa. No es usual 3 horas y media, ya sea con equipos o solos o con sus ministros de Relaciones Exteriores, con lo cual los desacuerdos, uno puede entender que más allá del encuentro, los desacuerdos son bastante profundos como para siquiera vedar un memorándum de entendimiento o una declaración conjunta de prensa, ¿no, Marcelo?
Sí, inclusive a mí me parece que hubo también una diferencia, por lo menos en mi opinión, bastante sustancial en el contenido de las respuestas y las afirmaciones. Biden fue, digamos, un claro exponente de aquella vieja doctrina norteamericana de la generación de espacios de política internacional con un discurso avalado por valores o referenciado en valores, muy general, con poca inclusión de temas puntuales. inclusive en aquellos temas que intentó desplegarse, o por lo menos lo que recogen las crónicas, que intentó desplegarse, básicamente, que era uno de los principales intereses de Estados Unidos, era esta cosa de instigar a la opinión pública en el sentido de los hackers siberianos rusos encargados de ciberataque y de destrucción de redes bancarias y del mundo libre y de influencia en las elecciones y bla, bla, bla. Sin darse cuenta, me parece que es muy difícil de presentar para una potencia que se cree autosuficiente y hegemónica en términos militares y de inteligencia estratégica, de que hay una potencia rival, de que manipula sus elecciones a propia voluntad dentro de la frontera de su propio país. Un viejo hombre de la política exterior norteamericano hubiera dicho que cuando las cosas son evidentes que nos perjudican y no podemos solucionarlas, lo mejor que debemos hacer es callarlas. Sin embargo, Biden avanzó mucho sobre esto, tuvo una situación bastante ridícula, sobre todo en una pregunta de la posterior conferencia de prensa que le hizo con bastante agresividad Matthew Chance, uno de los periodistas de la CNN acreditados en la conferencia de Putin, hablando de estos temas, y Putin le contestó con total simpatía de que el ciberespacio es una situación absolutamente importante, que de hecho nosotros hemos hecho 35 denuncias de ciberataques presumiblemente originados en Estados Unidos, de lo que no hemos tenido respuesta, y Estados Unidos solo ha denunciado en el mismo lapso de tiempo 5 ciberataques presuntos de Rusia, de los cuales todos nosotros le hemos dado una respuesta oficial como país. Inclusive Putin planteó una cosa hoy, que inclusive lo anunció públicamente, la constitución de una comisión bilateral de seguridad informática mundial, que tenga niveles de acuerdo para poder intervenir en el control de las operaciones ilegales de inteligencia informática y de las operaciones ilegales de hackeo internacional. Inclusive anunció su equipo de expertos, la Federación Rusa, para llevar adelante esto, del mismo modo que se planteó en lo que tenía que ver con la ocupación geopolítica de los territorios. Digamos, en algún momento Vladimir Putin y el equipo de la Federación Rusa dejó deslizar que la creciente hostilidad de fuerzas de la OTAN, digamos, como un ariete de la política externa militar de Estados Unidos, la organización del Atlántico Norte, en la frontera letona, en las fronteras de Estonia, y sobre todo en la frontera de Ucrania, eran asimilables a que si la Federación Rusa hiciera un gigantesco ejercicio militar al lado del estrecho de Bering, de cara a Alaska. Que obviamente eso nunca se le ocurriría por la situación de hostilidad que eso significa, y sin embargo Estados Unidos lo hacía sin tener ninguna situación que lo justificase. Y por otro lado me parece que hay una cosa que también preocupa mucho a Estados Unidos, que también estuvo planteado allí, que es la constitución, calentamiento global mediante, de la nueva ruta ártica permanente, que es una situación que le da, la saca Rusia de su mediterraneidad, le da una alternativa de ruta permanente de ultramar, e inclusive le permite a Rusia, en el marco de esa ruta, hasta evaluar la posibilidad de ingresar al Océano Pacífico desde el norte por el propio Estrecho de Bering. Esta situación, obviamente Estados Unidos, al no admitir que esto es una situación preocupante para su estrategia geopolítica, y sobre todo para el impacto que esto puede tener sobre los puertos europeos, tanto del Mar del Norte como los puertos europeos del Mediterráneo, y de hecho, se planteó que la preocupación era porque Rusia no es que estaba armando una nueva ruta logística, sino que estaba produciendo una militarización indiscriminada del mar Ártico, cosa que también es absolutamente inverosímil, y sobre todo porque si hay algo que uno puede ver fácilmente cuando se acerca a tratar de entender algunos espacios geoestratégicos de la geopolítica internacional actual, es que debe haber pocos lugares en el mundo donde haya más submarinos por metro cuadrado de todas las potencias que en el mar Ártico, Hernando.
La principal flota de guerra, de Rusia, es la flota del Mar del Norte, que no está compuesta por portaaviones. No tiene portaaviones, tiene submarinos. Submarinos atómicos que en la última temporada, invernal, lo que hicieron fue, de a tres, hacer un agujero en el Polo Norte y salir desde hielo de 3 metros de profundidad, de espesor, a la superficie. En un espectáculo que fue grabado y todo, de una magnitud hollywoodiana, digamos. Pero está claro, es lo que vos decís. Pero además, fíjate una cosa, Marcelo. Rusia tiene, por lógica, tiene el control de esa ruta del Ártico porque tiene la costa. Es la costa de ellos. No fueron a Hawái, fueron a la
es
costa.
Es mar
de
territorial,
ellos.
Inclusive.
Es mar territorial. Ahora, ¿qué hicieron? Acordaron con los suecos, con los japoneses, con los coreanos del sur, con los franceses, y están haciendo tremendos buques, contenedores y rompehielos, todos atómicos, en astilleros compartidos por estos países, por ejemplo, en Sajalín, por ejemplo, en Kamchatka. Entonces, esos barcos, que están financiados por los japoneses, por ejemplo, son los que están destinados a cubrir el trayecto más corto que hay desde Europa al sudeste asiático, sin pasar por el estrecho del canal de Suez, que como se sabe, está pobrecito, muy, muy castigado. Y por lo tanto, ningún país, como lo mismo que ocurrió con el Nord Stream 2, con el gasoducto, y habría que recordar a Clinton en la economía, ningún país va a dejar de aprovechar esa oportunidad, que es una oportunidad fantástica.
No, inclusive porque a mí me parece, digamos, que digamos, esto se ha visto en digamos, los desencuentros de la propia política exterior muy errante de Estados Unidos. De hecho, hoy Rusia ha tenido una política muy activa, diplomática, y ha construido acuerdos de provisión de gas con la Unión Europea a través de Alemania, acuerdos, lo que vos señalabas además. Además, una cosa que está poco difundida y que nadie pensaría que Holanda forma parte de las zonas de influencia de Vladimir Putin, y sin embargo, esto que vos mencionabas recién, hay un acuerdo estratégico del puerto de Rotterdam, que es el puerto más importante de Europa, y que a su vez es el puerto terminal de la hidrovía del Rin y Danubio, que cruza toda Europa, desde el mar Mediterráneo hasta el mar del Norte, para generar un puerto de anclaje a esa ruta, futura logística del mar Ártico permanente, fogoneada, investigada y motorizada por la Federación Rusa. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras Estados Unidos le da consejos a sus aliados, le da consejos al G7, le da consejos, le dice a quién tiene que sancionar, le da señales, no le da ni dinero para equipamiento, ni nuevas oportunidades, y no le da ni siquiera vacunas.
Perdón, Marcelo, te agrego una cosita nada más. El puerto de Rotterdam es donde está el principal tancaje para el petróleo ruso fuera de Rusia.
Exactamente.
Así que, con eso alcanza, digamos.
A mí me da
bueno,
la
gran parte de
que,
los resultados que uno puede llegar a, que o podríamos llegar a conocer en el futuro con respecto a la cumbre que tuvo lugar el día martes en Ginebra entre Biden y Putin, tiene que ver, seguramente estará medida por los resultados previos que Biden obtuvo en su gira europea, porque
exactamente
como lo están hablando ustedes, claramente Europa es el territorio de operaciones, y esto sí hace acordar un poco a la Guerra Fría, el nuevo territorio de operaciones de influencia entre la Federación Rusa y los Estados Unidos.
La cortina de hierro tal vez ahora se marque de modo virtual, pero pareciera que sigue existiendo, Hernando.
Es sintomático lo que vos decís, Facundo, por una razón muy, muy clarita. Estados Unidos perdió en la guerra con el sudeste asiático. Perdió. Se acabó. Aquel Estados Unidos de las películas de Gary Cooper o de quien fuere, o de los puentes del Toco Río, los no sé qué cosa, no existe más. No existe más. Entonces, ¿qué le queda a Estados Unidos como campo de acción? ¿Puede decirse Europa? Y no sé, habría que preguntarle muy bien a Merkel y a Macron si ellos están de acuerdo con esa definición. Yo no estoy muy seguro. Y cuidado porque no sea cosa que mañana el futuro Napoleón que tenemos ahí no termine por acordar con la Merkel o con quien fuere la sucesora, porque seguramente será una mujer, la formación de las fuerzas europeas sin Estados Unidos.
Esa tal vez sea la amenaza geopolítica más importante que tiene Estados Unidos.
Totalmente.
Empieza a discutirse la autonomía militar de Europa, de la OTAN, fundamentalmente capitaneada por Francia, que en esto también Francia hace jugar el peso que tiene, no tiene el peso económico industrial que tiene Alemania, pero es la tercera potencia nuclear del mundo y va a hacer jugar esta situación, Y además es el segundo país que más produce armas para la exportación y vende armas para la importación, con lo cual a mí me parece que tal vez por eso, digamos, un poco la desesperación de Biden, ¿no? Esta situación de que sus intervenciones en América Latina terminan con resultados desfavorables en la elección de Argentina, en la elección constituyente en Chile, en la reciente elección del Perú, en la sobrevida insólita para los analistas norteamericanos, pero absolutamente viable para cualquiera que conozca, del propio gobierno venezolano, la propia situación del deterioro de Bolsonaro, que si bien es cierto que no es un aliado estratégico de Biden, es mucho más cercano a la influencia norteamericana de lo que pudiera ser un futuro gobierno de Lula da Silva. O sea, no están bien las cosas para Estados Unidos, se tuvo que retirar en chancleta de Afganistán, el gobierno de transición que acaba de armar en Israel es un gobierno de una fragilidad absolutamente manifiesta, y por otro lado, el hecho de haber retirado del gobierno y haber colaborado con el retiro del gobierno de Benjamín Netanyahu en Israel no necesariamente es una buena noticia de mediano plazo para Estados Unidos, porque el nuevo gobierno muy probablemente genere inestabilidad política en el corto plazo, y así siguen las firmas, un poco lo que decías vos, la situación de estabilidad de Siria resuelta, el exterminio del Estado Islámico, la consolidación de Irán como potencia nuclear para fines pacíficos, la resolución de la flota iraní de tanques petroleros, que hoy por hoy está reconocida como la más grande y la más importante del mundo. Hay una cantidad de cosas que están fuera del control de Estados Unidos, bastante novedosas, porque son cosas que estuvieron bajo el control absoluto de Estados Unidos, por lo menos desde el 90, 91, hasta hace 4 o 5 años atrás, y me parece que el primer síntoma de la dificultad de Estados Unidos para entender el mundo que venía tuvo que ver con el triunfo de Trump en Estados Unidos, un triunfo muy vinculado a la política interna de Estados Unidos y poco vinculado al soft power internacional que históricamente Estados Unidos llevó adelante para mantener su economía. Y esto sobre todo, inclusive si uno lo analiza hasta en términos biológicos, estamos hablando de un líder norteamericano de 78 años y una líder parlamentaria como Nancy Pelosi de 80 años. Son situaciones absolutamente inusuales en Estados Unidos, este nivel generacional de liderazgo político, Facundo.
Exactamente, sí, además Estados Unidos deberá, si puede y todavía tiene con qué, recuperar cierta gravitación perdida, como la tuvo en la segunda mitad del siglo XX, reformular algunas cosas que no se miden tanto en cuestiones cuantitativas con respecto al sistema, sino también el sistema mismo. Ha retrocedido en varios aspectos, como ustedes bien indicaban, tiene que resolver un tema interno, ha puesto en marcha algunos avances de erogación de liquidez que pueden no ser suficientes para recuperar esa gravitación. Hay algunos artilugios, ardides, instrumentos que ya no le sirven. Nadie está creyendo demasiado en los cada vez más profusos informes de inteligencia a los cuales solo la persona que los anuncia accede, sobre ataques o ciberataques por parte de China, por parte de Rusia. Cada vez que tiene un problema con un país aparece un vaso de agua y un informe de ciberataques. Digo, es algo que está cayendo hoy los derechos humanos. Biden se vio interpelado en la última reunión por un periodista con el tema de los derechos humanos, cuando le hablaron de la toma en el Capitolio y se enojó con respecto a eso. Creo que hay una crisis también incluso de creatividad, como Marcelo parecía apuntar, en la élite política económica estadounidense, de regenerarse en el mismo lugar en el que estuvo ubicado durante tanto tiempo, que es un lugar de hegemonía. No sé qué piensa Hernando con este tema.
No, pero además hay un par de cositas. Vos, Marcelo, hablabas de ciertos fenómenos, acontecimientos internacionales que marcan la época. ¿En qué momento, cuándo, antes, un Assad le iba a resistir a los Estados Unidos?
No solamente, claro, recordemos el presidente de Siria, el reelecto.
Sí, correcto. Digamos, o un Maduro de Venezuela le iba a resistir a los Estados Unidos. Podemos seguir con los ejemplos, pero está claro que hay una alternativa distinta que no maneja Estados Unidos. ni siquiera inyectando esas cantidades demoníacas en el presupuesto militar que son absolutamente imponderables. Hablas de casi 800 mil millones de dólares.
No, inclusive, digamos, fue una anécdota que se comentó mucho en Italia entre los periodistas italianos que cubrieron la reunión del G7, y ellos dicen, por lo menos en sus crónicas, que la representación italiana le habría dicho a Biden en el medio de la reunión del G7, bueno, nosotros nos alineamos con ustedes en la Guerra Fría porque habíamos perdido la guerra y porque ustedes pagaron el Plan Marshall. Ahora nosotros no estamos en ninguna guerra que hayamos perdido y ustedes no nos dan un dólar. Entonces, claro, las condiciones de alineamiento de Italia con la hegemonía occidental de Estados Unidos están en rediscusión paritaria. Y me parece que además de la discusión paritaria italiana, de su alineamiento con Estados Unidos, me parece que esta empieza a ser la moneda corriente en Europa, salvo, digamos, países con niveles de dependencia muy marcadas, que yo creo que en esto España y Portugal están fuera del tablero porque no juegan en este juego, pero los grandes países de Europa, básicamente Francia, Alemania, Italia, parecieran estar en otra cosa. Y por otro lado, a la luz de los acontecimientos, da toda la impresión que la política estratégica de Estados Unidos, que impulsó aceleradamente la salida del Reino Unido del Brexit, que era su mayor caballo de Troya y su mejor jugador dentro de la Unión Europea, hoy termina siendo un beneficio para el tándem alemán-francés, que no tiene que discutir ni rendirle ningún tipo de cuentas a Inglaterra y al Reino Unido, porque además de dicho, hasta pueden decir, que de hecho lo dicen, que ellos no expulsaron al Reino Unido, sino que el Reino Unido decidió irse, y Estados Unidos sabrá por qué, te dicen con total sorna los franceses. Estados Unidos el Reino Unido decidió irse, y Estados Unidos sabrá el por qué. A mí me parece una situación muy compleja que recién está empezando, pero claramente me parece que la resultante, y con esto por lo menos yo termino mi participación, es que, digamos, hay un escenario de equilibrio muchísimo más evidente que en otros tiempos, y hay una necesidad de Estados Unidos de reconstruir niveles de influencia que ha perdido en el marco de una cosa que muy bien señalaba Facundo, de la necesidad de que la élite norteamericana genere nuevos relatos, genere nuevas creencias y regenere nuevas estrategias políticas para recuperar parte del terreno perdido, si es que aún puede hacerlo.
Yalta, el mundo secreto del poder real.
Usted le dijo a algunos de mis colegas que usted quería preguntas sin sesgo, justas. Y tengo una pregunta justa que viene de mi hija de 9 años. Preguntó antes de venir de qué se trataba, cuál es el problema, cuál es el tema de esta cumbre. Es una pregunta de una niña de 9 años. Yo quisiera que usted me explicara en sus propias palabras, señor presidente, por qué esta relación es tan complicada. Y también ella quisiera saber, y yo también quisiera saber, por qué la gente joven no puede protestar en Rusia. Bueno, es algo increíble que su niña de 9 años esté interesada en esto. La respuesta es bastante simple. Usted tiene que mirar a su alrededor y ver, pensar para sí, que es un mundo maravilloso. La gente que crece, los adultos, los líderes de dos grandes países, de dos grandes poderes nucleares, se encuentran para intentar hacer que este mundo sea un lugar más seguro, para que todos vivan, para que muchas personas de todo el mundo vivan bien. ¿Cómo hacer que los ríos sean más limpios? ¿Cómo hacer que los mares sean más limpios? ¿Cómo impedir las inundaciones y las sequías? ¿Cómo asegurarse que todo el mundo tenga suficiente comida en todas partes del mundo? ¿Qué más se puede discutir? La salud, la medicina, para que cuando los niños crezcan, estén bien de salud para que puedan estudiar, que tengan un futuro brillante, y deseo con todo mi corazón que eso sea así.
Pero no, adscribo plenamente el brillantísimo cierre que hizo Marcelo. No, después me lo agradece, no importa. Pero realmente.
No se está
realmente
viendo porque esto se ha oído, pero no se ve. Que me está haciendo señales de que, vamos, de que haga las transferencias, el compañero Hernández.
No las veo las señales, no se ve, padre. Digo, lo cierto y concreto es que hay un mundo nuevo. Estas cosas que estamos viendo ahora, parcialmente, a veces por ahí no te dejan ver el contexto general. Hay un mundo nuevo. Los iraníes siguen mandando petroleros a Venezuela. La Merkel le hizo pito catalán a Biden con el Nord Stream 2. China sigue siendo la número uno y va a seguir siéndolo por mucho tiempo, por lo menos en el sudeste asiático. Estados Unidos está en una situación realmente de caída que recuerda mucho a las caídas imperiales, no tiene por qué no ser distinto a eso. Así que me parece, amigo, que estamos ante un fenómeno que puede llegar a darse en los próximos años de cambio de no solamente de estructura mundial, sino de paradigmas. O sea, esta defensa, entrecomillada, por supuesto, que hace el compañero Biden de la democracia, de los derechos humanos, etcétera, va a tener un relato distinto en los próximos años, no cabe ninguna duda. Para mí esa es la principal conclusión de todo esto.
Bueno, con esta idea de un mundo nuevo que estamos obligados a tratar de interpretar para poder actuar en él, y me parece que esto también tiene que hacernos reflexionar mucho en Argentina, yo me despido hasta el próximo Yalta, que serán unos días, si la suerte así lo permite. Por de mi parte, gracias Hernando, gracias Facundo. Y
nos ha sido un placer, nos vemos la próxima.
Bueno, saludos para los dos.
Yalta, corremos la cortina del poder real. Hacemos Yalta, Marcelo Brignoni, Facundo Cardoso y Martín Piqué. Imagen institucional y edición, Andrés Rutz y Manuel Leiva, para Brasil Comunicación. Locutor, Ricardo Álvarez. Auspició Yalta, el mundo secreto del poder real, Lotería de la Provincia, entretenimiento para vos, beneficios para todos.